Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.
Marta de Baile en W. Donde estés, estamos contigo. Con más y mejores contenidos. Especialistas que saben y que te hacen pensar. 3 horas al aire, 3 horas prendidas y mucho que aprender.
Life finds a way.
La vida siempre encuentra la manera. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W, la radio en su mejor versión.
Muy buenos días, México. Esto es W Radio 96.9. Son las 10:03 de la mañana. Qué bueno que están con nosotros. Oigan, estamos con el doctor Carlos Chan. Es una eminencia, es el jefe del Servicio de Cirugía Hepato-Pancreato-Biliar del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Es fundador y el primer presidente de la Asociación Mexicana Hepato-Pancreato-Biliar y el Fellowship en Cirugía de la Universidad de Alabama. Y es una de las personas, uno de los doctores más respetados en todo el país, lo cual nos da mucho honor y orgullo saber que eres parte de nuestro equipo de especialistas en este programa, porque sabemos que ustedes confían ciegamente en los doctores que tenemos y por eso también sentimos una enorme responsabilidad de la calidad y del nivel de gente que traemos a los micrófonos de este programa de W Radio. Carlos Chan es uno de ellos.
Muchas gracias.
Ok, vamos a hacerlo divertido.
Sí.
Rebeca te va a contar
brevemente
su historia de terror.
Yo ya había padecido, cuentavientes, Carlos, Marta, yo había padecido unos dolores raros, como un par de años antes, ¿sabes? Que me los quitaba con... Voy a ir a mi tiempo diciendo mi historia. Que me los quitaba yo, ya sabes, con el gastro, ¿no? Yo tenía yo mi lista de qué. Sobre todo era un dolor cuando yo comía... cerdo. O sea, yo me metí algo que tuviera, que fuera de cerdo, mucha grasa, y era un dolor de la boca del estómago hacia el lado.
Hasta la cola.
No, hacia el lado derecho.
Hasta el flanco derecho.
Horrible, un dolor de doblarme así de. Bueno, pasa. De pronto, ese mismo dolor se me quita y luego siento que se me va para atrás. ¿No? Y un día hice una prueba. Ve. También yo muy haciendo mis pruebas. Dije, no me voy a tomar. Era un dolor intenso atrás. Dije, ay, ¿serán los riñones? ¿Será la espalda? ¿Será algo que tiene que ver con colitis y ser el reflejo para atrás?
Porque ejercicio claramente no era.
El ejercicio, claro. No era el muscular. Gastro otra vez. Traes una gastritis infernal. Estás distendido, no sé qué. Tómate, ta. No se me quitó y dije, no. Voy a hacer una pequeña prueba. Y me tomé un Febrax. Paracetamol y naproxeno. Y se me quita el dolor de atrás. Entonces dije, esto no es algo intestinal. Seguro no. Como se me quitó y no me volvió a dar ese dolor hasta un año después, ¿sabes? Me vuelve a dar el dolor y digo, no, ahora sí ya. Dago, tengo una infección urinaria. Seguro. Esto no es el estómago, la madre. Entonces me dice, claro que sí, tómate esto, esto, esto y esto y esto y esto. Ok, eso fue un miércoles. ¿Ok? El jueves, de pronto, a mí jamás, las únicas veces que me da febrícula, 37.5, es con gripa, y con las vacunas del COVID que me dio 38. Acá. Hasta allá llego. ¿Ok? De pronto, amanezco con 39.5 de temperatura, que dijo, esto no es normal, jamás a mí me da una temperatura de estas magnitudes. Le hablo a Dago y me dijo, no, vente inmediatamente, pero ya ni subas al consultorio. Te veo en la parte de radiología y todo este rollo. Ok. Me hacen el estudio, ya sabes, el radiólogo viendo el riñón derecho, nada, el riñón izquierdo. De pronto sube, me dice, ponte boca arriba, pasa su cosita, el abductor, en la parte derecha donde está justo la vesícula, y güey, hizo hasta su silla para atrás, así de... Yo dije, no manches, yo qué viste. No, espérate que baje el doctor. No, me dices ahorita. Me dice, no, ve tu vesícula. Entonces pasa otra radióloga por ahí y le dice, a ver, ven. Ahorita va a bajar el doctor, pero quiero que veas esto. Y la radióloga le dice, no, pero está perfectamente delimitada. Es decir, no tenía ni, o sea, perfectamente. Los, ¿cómo lo dicen los doctores? Los bordes.
Sí, los bordes,
parejos.
La pared.
Ajá. Pero medía una locura, ¿eh? Medía una locura. Bueno, en ese momento subo con Decanini y todavía yo a Decanini le digo, bueno, ¿cuándo la programamos? Y me dijo, niña, traes un perro muerto ahí, es ahorita. Entonces, obviamente, agoté, le digo, perfecto, vete a urgencias y ahí que te empiezan a hacer todo este rollo. Yo me salgo a hablar con, le hablo a mamá, le digo, me van a operar, estoy en el... No, ¿cómo? Bueno, ahorita voy para allá. Le hablo a Marta y le digo, güey, me van a operar, estoy en el ABC. No, no manches, no sé qué, bueno. Le hablo a mi seguro, hablo con mi agente, le digo, me van a operar, tal, tal, tal. Sí, no hay ningún problema. Pero en ese inter que yo hablé, que hice todas esas llamadas...
Te va a encantar, es lo mejor.
Me bajé una cajetilla de cigarros. Ay, ¡fumando! Así, yo afuera. Por el nervio. Yo afuera, lavo. Porque además me habían puesto un dolor, pues, se me ve, no traía yo dolor, nada más era la temperatura, una taquicardia extrema que decía el aparatito.
Taquicardia extrema, taquicardia.
Te juro, porque dice el aparatito. Y yo, ¿le pueden bajar a eso? Bueno, no se complicó, afortunadamente. Decanini hizo una buena. No,
pero cuando operación. Entraste y te vio la taquicardia.
Ah, no, no, no. Cuando me dijo, ¡niña! Me puso una. Le digo, es que acabo de fumar. ¡No me hagas eso! Te voy a tener que
broncodilatar.
Pero bueno, órale, ya, ponte la bata, la mano, total, ya. Me opera. Lo que sí me dijo es, por la infección y por todo eso, tu sangre se hizo como plasticosa. Entonces te voy a poner igual. Te pongo esta, ¿cómo se dice cuando tienes eso chicloso para que no se
te hagan? ¿Anticoagulante?
Te voy a poner un anticoagulante. Entonces me hacen el estudio de la sangre y todo, y se me dijo, no, ya no es necesario, ya se empezó a hacer aguadita porque me puso no sé qué cosa. Y las cosas estas inflables en las piernas y todo ese rollo. Bueno, total, eso fue, me opera el jueves o viernes, al otro día yo salí, perfecta, intacta. A la semana voy a que me quite, me dejó la bombita esta donde estás. Ajá, me dijo, te la voy a dejar. Y a la semana... Vienes para yo, hay unos puntititos de, fue la paroscopía, afortunadamente. Si se ha reventado esa cosa, me ha de tener que abrir. Pero bueno, cuando llegué, pues haz de cuenta, pues yo llegué con tacón, todo el rollo. Y haz de cuenta que Decanini, por todo su, porque tiene todo el piso. ¡Qué bárbaro! ¡Te dejé perfecta! ¡Qué maravilla! No sé qué. Y me dijo, a pesar de tu fumadez crónica, tienes una cicatrización extraordinaria. Pero... vean el peligro. Si yo me sigo así creyendo que es una infección urinaria, se me revienta la vesícula, me da una, ¿cómo se llama?
Peritonitis.
Y me muero. Y no estaría yo aquí contando esta historia.
Está bien triste.
Pero ve cómo fui identificando. Y dime, ¿por qué el paracetamol me quitó el dolor y no
para
la otra?
Para.
Medicina para el estómago.
¿No te dan ganas de llorar?
Sí, no.
Cuando llegan pacientes... con estos choros eternos y tú sentado en el consultorio escuchando como...
No te lo conté, sí, muy divertido
como
y muy bien.
Santo
muy bien, sí.
A ver, ¿a qué hora esta señora ya se calla? No, ya entendí todo lo que pasó. No necesito más información.
Sí, sí, es típico que los pacientes... Hay unos
pero
que son muy directos.
Ameno, ¿estás de acuerdo?
Tú lo hiciste muy ameno y de alguna manera describiste todo el cuadro clásico de una colecistitis aguda, que es una inflamación aguda de la vesícula por piedras. Ese es el típico cuadro cuando la vesícula llega en un momento en que ya las piedras se atoran de tal manera que la vesícula se inflama y ya no hay vuelta atrás. Eso se llama colecistitis aguda, o sea, fue un evento agudo que requería una cirugía de urgencia, como te lo hicieron. Hay otros cuadros de cólicos vesiculares que nada más te duele, como ya te pasaba antes, que comías grasa el cero o lo que sea. La vesícula se contrae porque la vesícula es un almacén de bilis nada más.
¿Para qué chingado sirve la vesícula?
La vesícula está pegada al hígado y conectada a las vías biliares. El hígado es el que produce la bilis. Y la vesícula la almacena. El exceso de bilis que va produciendo el hígado lo almacena. Entonces tú comes, por ejemplo, un día cerdo, grasa, una comida muy, muy alta en grasas. Y entonces la vesícula se contrae y echa como un pool de bilis. Para digerir esas grasas, claro. Que es lo que hace. Ajá. Es bueno que tú tienes un sartén en la cocina que acabas de usar, y si tú le echas pura agua a la grasa que le pasa al sartén, nada, o sea, sigue sucio, sigue con grasa. Le echas el detergente y es cuando la grasa se disuelve. Tú comes grasa que entra al duodeno, el intestino, y hay pura agua que estás tomando, esa grasa está ahí pegada, está en el intestino. La bilis hace eso, es como el detergente que hace que esa grasa se emulsifique, esa grasa, un desengrasante, rompe esa grasa en partículas muy pequeñitas, se vuelve a absorber colesterol al mismo organismo, sales biliares se vuelven a absorber y algunas vitaminas. Entonces, normalmente está esa bombita de bilis funcionando. Ahora, cuando la bilis está muy espesa o le sobra colesterol, o se descompensa esa la composición de esa bilis, se forman piedras de colesterol, la mayoría, 80% son de colesterol, el otro 20% son de pigmentos biliares, de sales biliares. Se empieza a llenar tu vesícula de piedras y entonces cuando comes grasa y se contrae la vesícula porque dice necesitamos más bilis, se contrae sobre un saco lleno de piedras. Entonces obviamente duele. Porque esa vesícula ya está enferma, ya no sirve, ya no almacena bilis,
ya forma pero
tiene piedras, entonces al contraerse te duele. Entonces un cólico es cada vez que se contrae con las piedritas y duele y luego se quita. Pero a ti ya llegó un momento en que se obstruyeron mucho a la salida, se empezó a comprometer la circulación de la vesícula y como el equivalente a una apendicitis te dio ya una inflamación aguda y ya te empezó a doler fiebre, infección y todo eso.
¿Cómo sabes que lo que te duele es la vesícula y no el páncreas, no el riñón, no el colon, no el hígado?
Sí, puede ser muy fácil o muy difícil de diagnosticar porque hay muchos signos y síntomas que se pueden sobreponer. Entonces, un dolor de vesícula o más bien una enfermedad de la vesícula se puede manifestar como pura náusea y vómitos, por ejemplo. O puede dar un dolor no necesariamente en abajo de la costilla derecha, que es el típico dolor, sino pudiera ser hacia otro lado del intestino, una dispepsia que se llama, que es un malestar estomacal, como también se llama. Entonces, el interrogatorio es muy, muy importante. La palpación, la exploración del paciente es muy importante. Una colitis se puede, pues, de alguna manera palpar, sentir hacia dónde está el dolor, o maniobras para ver si es la vesícula, si al respirar profundo duele. Pero bueno, siempre nos apoyamos de estudios de gabinete y lo más sencillo siempre es un ultrasonido.
De abdomen. Oye, a ver, ayúdanos. ¿Dónde está la vesícula?
La vesícula está pegada al hígado, entonces del lado derecho.
¿Del lado derecho?
Y coincide con el borde inferior de la costilla.
Sí,
ahí es donde puedes sentir.
¿Hacia el costado?
Hacia
o
el
más
costado,
hacia...
más hacia la línea media un poquito.
Ajá.
Pero ese dolor se puede irradiar como
ver,
tú
ven,
hacia la espalda.
A ver, ven a tocarme la vesícula.
Hombre, ahí vas, ¿no?, a hacer consulta gratis.
No, sí, nada más quiero.
A ver si no la tengo inflamada.
A ver, en este video les vamos a enseñar dónde está la vesícula.
A ver, Marta está ahorita haciendo, le está haciendo el doctor la palpación. A ver si tiene.
A ver, espérense.
A ver, sí, a ver cómo está tu vesícula. Espérense. Yo sí quiero saber, okay, porque toda esa inflamación.
¿Te puedes recargar?
Marta se inflama, doctor, se lo voy a decir. Mañana, tarde, noche y moda.
Espérate. No, espérate, vamos a hacer esto bien.
Sí, hay que hacerlo bien.
Doctor, ¿cómo cree que yo voy a hacer una imprudencia?
Sí, no, tócala bien.
Entonces, por ejemplo, aquí se siente muy blando el abdomen.
Ajá.
Muy blandito. No hay así algo inflamado.
Aquí no hay inflamado.
Aquí está la costilla.
La costilla.
Y aquí, en esta zona, puedo sentir o debería sentir el hígado. Respira profundo.
Respira. Marta, no tienes hígado, no lo siente el doctor.
No se siente mucho. Le digo, quiere decir que no es un hígado muy grande, pues está bien.
Pues es
no
que es pequeñita.
Respirar, ¿no?
A ver, no estés inventando, no te duele. Ok.
Tienes vesícula.
Sí.
No, pues entonces no se palpa nada.
No está inflamada.
No se siente.
Sí, pero ya vieron dónde es.
Sí.
No, de hecho, voy a contar una historia preciosa.
Marta Tiro, por viaje, se inflama, doctor, que se cheque esa vesícula nuevamente.
Bueno, no. Que la última vez que me hicieron Paola González Balboa un ultrasonido de abdomen, me dice, oye, ¿no tomas? Y le digo, no, nunca he tomado, no tomo ni vino, ni champán, nada, no tomo nada, nunca, jamás. Me dijo, se nota.
Mira.
Y yo, ¿cómo? Me dijo, se te ve el hígado precioso.
Sí, claro.
Tienes un hígado bonito.
¿Cómo estará el tuyo, mamacita?
No sé, bueno, pero a mí no se me inflamó como a ti, que casi, casi hepatitis.
Ok, entonces, si me duele la zona derecha y no sé si es el flanco derecho del colon, no sé si es el hígado, no sé qué es, hay que checarse.
Sí, y es importante la región. Por ejemplo, la que yo ahorita te estaba tocando es la parte superior, o sea, el hipocondrio derecho se llama, que es por debajo de la costilla. También hay una zona pélvica o la zona inguinal donde podría ser, por ejemplo, el apéndice. El lugar donde te está uno tocando y doliendo, pues es muy importante preferenciar si es apéndice o si es vesícula, o si es en todo el flanco derecho, pudiera ser también el colon.
Ya. ¿Por qué se descompone la vesícula?
Esa es muy, muy buena pregunta, porque hay muchísimos factores. La vesícula normalmente funciona, como ya les dije,
echa la bilis. Dame el tamaño en una fruta.
Es como una pera de unos 8 centímetros. Claro que si estás en ayuno...
Nunca he visto una pera de 8 centímetros, ¿eh?
Si estás en ayuno, esa pera es chiquita, muy chiquita, porque... Perdón, si estás en ayuno, se hace muy grande. Ajá. Porque la bilis está ahí acumulada y no se está usando. Si comes, entonces la vesícula se contrae y manda esa bilis al duodeno. Entonces puede ser muy grande o puede ser muy pequeña. Ajá. Pero también una vesícula muy grande puede... decir que hay una obstrucción biliar, que de la que ya hemos hablado antes, porque las piedras también se pueden ir a las vías biliares, al colédoco, y taparlo. Pero eso ya es otra historia, ahí se pone amarillo el paciente y todo esto. Pero esa vesícula puede medir de 8 hasta 10 centímetros. Uh-huh. Entonces, cuando hay una... la bilis tiene agua, tiene colesterol, tiene sales biliares, tiene bilirrubina. Si hay un descontrol metabólico por obesidad, por hormonas femeninas, que de hecho a las mujeres les da más la litiasis durante embarazo, anticonceptivos, o cualquier descontrol en esa composición.
Menopausia.
También podría ser menopausia, porque son cuestiones hormonales. Se empiezan a formar, a precipitar ese colesterol y a formar piedritas. Entonces se empieza a hacer una vesícula ya no sana, ya tiene piedras, que si son grandes, pues te pueden dar nada más dolor cuando comes, porque se contrae y duele. Pero si son chiquitas, muy pequeñitas, o es lodo biliar, lo que llaman, o arenillas, esas sí pueden viajar por las vías biliares a través de un conducto que se llama cístico a la vía biliar y de ahí al duodeno. Pueden pasar sin problema. Y lo peor es que se pueden atorar en la salida y darte una pancreatitis biliar, por ejemplo.
Ya, pero entonces es por temas metabólicos, que temas puede metabólicos. Ser obesidad.
Obesidad.
Diabetes.
Diabetes.
Cambios hormonales.
Sí, o sea, el sexo femenino. Hay unas cuatro Fs que se mencionan.
A ver.
Que son en inglés, ¿no? Female, fat, la etapa fértil, la fertilidad. Y ¿cuál es la otra?
Female, fat, fertile.
Hay otra, pero son relacionadas a las... A una mujer con sobrepeso. Ah, foris, es la siguiente. Foris.
En los 40, en los 40. Con sobrepeso. Ajá. Mujer. O fértil.
Sí, o fértil. Ahora, eso puede ser finalmente en hombres, en cualquier
claro.
cosa.
¿En quién se descompone más la vesícula? ¿En hombres o en mujeres?
Es más frecuente en mujeres.
Qué chistoso.
Pero cuando a un hombre le da una colecistitis aguda como la que le dio a Rebeca, es mucho más difícil la operación, más sangrado, más peligroso. Y si además hay mucha grasa visceral, intraabdominal, pues...
Entonces, ¿existe algún otro factor de riesgo aparte del sobrepeso? La obesidad, la diabetes,
hay factores genéticos. Tiene cierta factor genético que también tiene que ver pues quizás con la herencia en obesidad o en diabetes o en otras cosas hormonales, pero sí se ha visto que si la mamá tuvo, si la abuelita tuvo, la hija puede ser que tenga.
Mi abuela, oye, mamá,
ahorita me está
yo.
Cayendo el 20, que mi hermana Eugenia.
Hay un componente genético.
Mi hermana Eugenia en Europa.
Pero no por diabetes ni nada de eso.
Empieza con un dolor del infierno.
Ah, también fue la vesícula.
Acaba en el hospital en España, creo que estaba. Le dicen que tiene unas piedras horrendas en la vesícula.
Y la operaron.
Todavía como está loca esa mujer, vuela a México, porque dice, aquí en España yo no me voy a operar. Vuela a México y le quitan la vesícula. La pregunta es... Si mi hermana padeció de la vesícula, ¿yo puedo padecer de la vesícula?
Puedes padecer.
Gracias,
la vesícula.
Doctor, qué amable. Bueno,
pero también,
estoy en tu consultorio en la tarde.
Sí, ahora, es importante también mencionar que si te descubren piedras en la vesícula por pura casualidad incidental, por una situación que te hicieron, no quiere decir que eso requiera una cirugía.
Exacto.
Eso es importante.
Ah, a ver,
sí,
¿cuándo
sí.
te deben de quitar la vesícula sí. y cuándo no?
Eso es muy importante porque la operación es muy rutinaria, se podría decir que sencilla, y se hace por vía laparoscópica. Pero también hay riesgos de cualquier operación, ¿no? Entonces, operar una vesícula que no tiene ningún síntoma, nada más porque encontraron piedras, pues estás exponiendo a un paciente a un riesgo, aunque sea bajo, por una cirugía que no es necesaria. Básicamente, la indicación es cuando te da el primer dolor que parece vesicular, que todo indica que tienes un dolor en el hipocondrio derecho y todo, haces ultrasonido y tienes piedras, bueno, pues es la vesícula, o sea, no hay mucha duda en eso. Y ahí sí está indicada la operación. Aunque sea un solo cólico que te dio, ya te va a seguir dando, es lo más frecuente.
Pero entiendan, no es un dolor leve, es un dolor feo, profundo, fuerte. ¿Por qué se me quitó a mí en el momento en que me tomé la pastilla, que es paracetamolina?
Sí, porque no era colitis, no era algo que con algo antiespasmódico se te fuera a quitar, sino que era ya un dolor intenso, agudo, que con un analgésico pues lo enmascaraste, claro, lo cubriste. Es el riesgo también en las apendicitis, por ejemplo, o las mismas colecistitis, que les das analgésicos fuertes y el dolor sí, pues sí desaparece.
Pero se siguen.
Pero el problema sigue ahí, el problema, claro, está latente.
Por eso, pero ¿cómo sabes? Perdón, no quiero insultar a tu gremio, pero al cirujano le fascina operar. Y de lo que ganan los doctores es de operar. ¿Cómo sabes que realmente necesitas que te quiten la vesícula y que el doctor no está haciendo la colegiatura del niño contigo?
Bueno, pues eso es un riesgo, problema moral y ético serio. Pues uno, digo, hay que ir siempre con... Pues las recomendaciones médicas siempre son muy buenas. Si tú le preguntas a tu médico de cabecera con el que confías, le dices, oye, ¿con quién me podría operar esto? ¿O con quién? Te van dando a los especialistas en esto. Ahora, una cirugía de vesícula es una cirugía que hacen muchísimos cirujanos generales y las hacen muy bien, pero tienen que estar certificados, tienen que seguir las guías que se conocen sobre este el tema de la cirugía de la vesícula, y cualquier cirujano bueno certificado puede quitar una vesícula, o sea, no hay grandes problemas. Pero sí también a veces puede haber esos temas en gente que no está certificada o que no son ni siquiera cirujanos. Vemos de todo, ¿no?, en este gremio.
Bueno, ya dijimos los grandes, quiénes son los que tienen grandes riesgos. Y fíjate que estoy leyendo en la lista también las personas que han tenido una cirugía bariátrica. Uh-huh. ¿Por?
Bueno, sí, eso no habíamos hablado. Otro de los factores de riesgo para desarrollar piedras es la pérdida de peso, y sobre todo la pérdida de peso rápida. Si has perdido peso en forma lenta, no hay tanto problema. Una cirugía bariátrica hace que el paciente pierda peso, pues muchos kilos, ¿no? Pueden perder 40, 50 kilos después de una operación, y eso nuevamente cambia el metabolismo de las grasas y la glucosa. Si el paciente empieza a perder mucha grasa, esa grasa, mucha de esta se excreta a través del hígado, y ese colesterol extra que se acumula en la bilis empieza a formar esas piedritas. Entonces la pérdida de peso pues es un factor de riesgo para formar litiasis.
Claro. ¿Por qué el cuerpo humano puede vivir sin vesícula?
Buenísima pregunta. El cuerpo humano puede vivir sin vesícula porque el cuerpo se adapta siempre a todo. Entonces, si ya no tienes ese almacén de bilis, el hígado empieza a producir bilis en mayor cantidad, incluso las vías biliares se ensanchan un poquito, la vía biliar se hace un poquito más grande y suple esa falta de ese almacén con una bilis que ya pasa directamente en forma más abundante. Por eso un paciente sin vesícula al principio puede tener un poquito de problemas de no digerir bien grasas y esto, pero a los pocos meses ya come de todo normal, como Rebeca, que ya seguramente no tienes problemas en comer.
Todo. Todo. No me pasa absolutamente,
sí, porque
nada.
Porque incluso tus vías biliares son más anchas, tu bilis se está produciendo en forma en mayor, claro, cantidad, tu cuerpo lo compensa inmediatamente.
Pero sí he escuchado de cercanos amigos y amigas que sí les provocó al final, a ver, dime esto, ¿a qué se debe? De no puedo comer de todo, porque como no tengo vesícula, lo que digo yo.
Hay muchos mitos en relación a la vesícula y a la bilis. El se me derramó la bilis con un coraje, pues es un super mito. O sea, no, la bilis no se derrama ni te salen piedras por derramarse la bilis. No hay test ni detox para la vesícula ni para las piedras. Eso de que sin vesícula ya no puedas comer o que suban de peso. pueden subir de peso porque como tenías dolores de vesícula, te cuidabas más.
Ah, ya.
Entonces no comías esto porque
claro,
te dolía.
Claro, porque me daba.
Y así en vesícula, pues ya no te duele nada y entonces ya puedes comer. Y por eso puedes subir de peso, pero no es que subas porque no tengas vesícula.
Entonces, para concluir, ¿cómo te cuidas la vesícula?
Pues lo de siempre, ¿no? La dieta, el quitar la obesidad, eso es muy importante. El ejercicio, todo eso produce un metabolismo muy favorable para todo el cuerpo, la vesícula y todo. Ya no voy a hablar de cosas que siempre recomiendo no hacer, pero mejor no digo lo de no fumar, creo que no es bueno decirlo aquí.
Sí, sobre todo Rebeca, ¿no?
Hombre.
Cañón.
Pero mantener un peso adecuado. Oye,
fumar es una consecuencia, fumar, claro.
Todo afecta.
Oye, Paco hace muy buena pregunta. ¿Qué onda con las piedras en la vesícula y los GLP-1s? Los munyaros, los ausentes.
Esa es buena, muy muy buena pregunta, pero es el mismo mecanismo de la cirugía. O sea, te va a hacer una reducción de peso y esa reducción de peso va a eliminar grasa, porque es lo que hacen los GLP-1, y eso va a traducirse en un riesgo mayor de formar piedras en la vesícula.
¿Ah, sí?
Pero esos GLP-1 son buenísimos. Entonces es algo que ha revolucionado ahorita.
Sí, claro.
Muchísimas cosas. Entonces, pero sí, un GLP-1 te puede dar pancreatitis también, pero son efectos adversos de cualquier medicamento y es rarísimo.
Ya.
Pero de que los
O sea, los que están tomando GLP-1, ¿cuál sería tu recomendación?
Pues no, que tomen, que lleguen con su médico, su endocrinólogo, quien se lo esté dando, con la dosis adecuada para ellos. Y que sea una pérdida de peso no tan rápida, sino que pueda llevarse muchos meses en forma adecuada, que controlen su dieta, que GLP-1 les haga cambiar su estilo de vida, sus hábitos y sobre todo el ejercicio muscular y todo lo que esos medicamentos hacen perder, ¿no? Que es también músculo.
Bueno, pues ahí está. El doctor Carlos Chan está en el Hospital Ángeles, en el Centro de Cirugía Hepato-Pancreato-Biliar. Si ustedes necesitan tenerlo en su vida, 55-91-30-46-64, 55-91-30-46-64 es el teléfono de su consultorio. Un placer tenerlo.
Marta, como siempre, muchas gracias.
No,
Rebeca.
Hombre, qué diversión.
Gracias, sí.
Ya saben
que muy divertido.
Somos fans en este programa de que ustedes, que son unas eminencias en su especialidad, compartan su conocimiento con todos, porque nunca sabes cuándo le vas a salvar la vesícula gracias. A alguien más.
Muchas gracias.
De acuerdo, gracias por venir.
Gracias por invitarme.
No, igualmente. Siempre. Con esto hacemos una pausa, cuentavientes. No saben todo lo que vamos a hacer antes de la 1:00 p.m. Vamos a hablar de la lealtad versus el crecimiento, cuando debes dejar de ser leal a una empresa para continuar creciendo. Estrategias para comprar tu primera casa. Y muchas otras cosas más. Hoy es día del mosquito, hija, es neta.
Hoy es día del mosquito y traemos unos facts padrísimos.
Ay, qué horror el mosquito.
Por si digo.
¿Nunca les ha picado el mosquito en un dedo?
No, cállate. Sí,
que es como irrascable.
Sí, exacto.
Es irrascable.
Entre los dedos, sí.
Sí, entre los dedos. Sí. Un horror. Al volver en W Radio, no se vayan.
Entra a wradio.com.mx. Checa todo sobre invitados, especialistas y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
Qué duro de lo que vamos a hablar ahorita. Hay una fina línea entre ser leal y agradecido a la empresa para la que trabajas, a la empresa que te vio crecer como profesional, a la empresa que te ha dado pues gran parte de lo que has logrado en tu vida, y crecer profesionalmente. Porque a veces te tienes que ir de esa empresa para seguir creciendo. Rebeca Muñoz está con nosotros. Saben que Rebeca es Mind Coach, autora del libro Elige Positivo, Las 8 leyes de la inteligencia emocional, directora de programas de habilidades humanas en formación ejecutiva empresarial, dueña del gran podcast Resetea tus límites, que ven en todos lados, en todas las plataformas donde escuchan audio. Y qué difícil. Lealtad versus crecimiento. ¿Cuándo tienes que dejar de ser
es
leal?
Es un gran tema, es un gran tema. Y de hecho, sí, como bien lo dices, es una línea muy delgadita entre lo que quiero y lo que debo hacer, en la confusión de los roles. Muchas veces lo he dicho aquí, que yo como coach, una de las cosas que de verdad insisto es tener orden y estructura. Y una de las cosas que hay que poner primero es que tenemos diferentes roles de vida. Y una de ellas es el rol profesional, el rol trabajo, ¿no? Y justamente cuando hay tanto involucramiento, incluso tanto, ejemplo, esta palabra, cariño hacia la empresa, y digamos cariño mutuo, porque alguien puede sentirse muy agradecido por la empresa por la que trabaja, pero también luego la empresa es así como, vamos a cuidar a esta persona, hay una buena relación, ¿no? Entonces, a mí me gustaría partir sobre nuestra esencia y nuestra naturaleza. El ser humano, tenemos el instinto de superación. Los animales tienen el instinto de supervivencia, ¿no? Hay un peligro y entonces corro y salvo mi vida. Pero nosotros tenemos el instinto de superación. ¿Y esto qué quiere decir? Siempre queremos más. Es natural querer más. De verdad, ese tema de evolucionar es algo que pues, nos es nato. Incluso, a lo mejor algunos ya escucharon este ejemplo, pero es la verdad. Alguien puede decir, no, Rebeca, tú no conoces a mi compadre que es un fracasado y se esmera todos los días por ser un fracasado. Bueno, aunque sea esto, está evolucionando para ser un mejor fracasado, ¿ok? O sea, el instinto de superación está. Pero llega un momento en donde de repente, yo a lo mejor a muchos les he escuchado, es como una voz interior que te dice, híjole, como que ya no me siento cómodo, como que quiero más, como
ya
que
me
quiero
estanqué, crecer. Es la clase.
Y te digo una cosa, a veces no es estancar.
Ok.
Porque a veces puedes seguir creciendo y dices, pero la frase.
Ya no quiero estar aquí.
Ya no me hallo.
Ya no quiero estar aquí.
Quiero algo más.
Algo, ¿no?, diferente.
Exacto. Y por supuesto
ya
que es válido.
Ya me aburrí, ya me cansé. Sí, y es súper válido. Quiero.
Es por supuesto. Pero sobre todo el tema es aquí decir, eso es importante, pero sobre todo es, ¿qué quieres? Y yo como coach lo tengo que decir, es que quiero algo más. Está increíble, por supuesto, es por instinto tener
¿pero
eso.
¿Qué es algo
¿pero
más?
¿Qué? ¿Pero qué? Cuando me dicen, Rebeca, es que quiero ganar más, pues te doy un peso, ya ganaste un peso más. Uh-huh. Pues dime qué. Hay que ser específicos, hay que ser claros. Y eso siempre lo he dicho, hay que ser horas pompi. Y las horas pompi es sentarme a decir qué fregados quiero, ¿no? No sí, solamente sí, sí. Es esa sensación. Y el tema está que si esa voz continúa y no la escuchamos, comienza a producir toxicidad emocional. Y ahí la cosa ya peló. O sea, claro. Ya.
Y pongan atención todos los que están en ese momento en su carrera, en la empresa en la que están, en donde sienten que ya acabaron de estar. Para ustedes es esta conversación.
Y aparte te va un punto adicional. Imagínate que yo soy una persona, tú y yo somos amigas, y digo, Marta, sabes que a mí me va bien, que he crecido en esa organización, que me han apoyado, que me ha abierto. O sea, sabes que tengo muy buena chamba, ¿no? Y que mucha gente me dice, quisiera tener tu chamba. Y yo un día te digo, sabes que como que me quiero cambiar. Va la presión social en donde... ¿Estás loca, güey? ¿A dónde te vas a ir?
Si te pagan una fortuna, si te adoran.
Si te adoran, te viajan, te pagan, la maestría te la pagó, tu jefe es un bombón, que es una cosa extraordinaria. ¿Cómo te vas a ir? Entonces mira cómo la presión social comienza a decir, claro que güey, ¿cómo que me voy a ir? Entonces no, mejor no. Pero la voz continúa. Entonces, bueno, Dios mío, ¿qué hago? No.
No, eso está más fácil. No estoy contenta en mi chamba. No estoy aprendiendo, no estoy creciendo, no estoy inspirada, no me gusta. Voy a renunciar. ¿Pero de qué hablas?
¿De qué estás hablando?
Si tienes que pagar colegiatura, si tienes una hipoteca, si...
¿En dónde vas a conseguir otra cosa como
esa? ¿De qué estás hablando? Claro. Ahora sí que no des...
Sí.
¿Cómo es? Paso sin chancla o...
Paso sin guarache.
Está mal, ¿no? Sí.
Exacto.
Ese es el punto. Entonces vamos a comenzar a unir. Lo que quiero es que comiencen a ver cómo no solamente es un tema de, ay, ya me voy porque quiero crecer como mariposita y me voy. No, o sea, no seas güey. O sea, no, no te vayas así, ¿no? Pero hay un tema importante. Lealtad y miedo. Lealtad y miedo. Y hay una palabrita más en este contexto que es ser agradecimiento. Entonces, no solamente decir agradecimiento o estar agradecido con la chamba en la que estás, y incluso de manera mucho más conceptual, agradecido con la vida de tener esta oportunidad de estar en una muy buena posición, de hacer lo que te gusta hacer. Bueno, aquí hay un tema importante, y aquí es donde frecuentemente como coach pierdo puntos sociales, pero las cosas se las tengo que decir porque si no, ¿cómo? El rol social es un rol en donde nosotros buscamos interactuar y llevarnos bien con las personas y tener amigos y nuestros hobbies, en fin, ¿ok? Y el rol profesional es un rol, escúchenme bien lo que voy a decir, es meramente transaccional. ¿Qué quiere decir esto? Es, yo estoy acordando con una empresa un beneficio, yo hago algo y a cambio recibo algo.
Excuse me,
yo sé. Wait a second, darling. Wait a second.
Espera.
Sí, ya.
No, el rol si profesional es meramente transaccional. Pero si todos ellos son mis hijos, ¿de qué me hablas?
Claro, te voy a decir una
cosa. Son mi carne, son mi
todos
sangre.
Estos, ahí les va. A todos aquí, ajá, a todos presentes.
Bueno, pues lárguense es de una vez si quieren. Lárguense.
Aunque hay gente que me dice, Rebeca, es que yo hago, o sea, mi chamba la amo, que la haría sin que me pagaran. Órale, va. Vengan, todos siguen haciendo su misma chamba, chicos, todos, y ya no les van a pagar un solo peso. Bueno, o sea, sí, o sea, disfruto mucho estar con, ¿sabes? Es la verdad. Aquel que me diga, yo amo mi trabajo y lo haría sin que me pagaran, está espectacular. Vayan a Recursos Humanos ahorita y digan, sí, a partir de mañana no me pagues
no
absolutamente.
Sueldo,
cero.
Ok.
Entonces, jaque mate.
Por eso.
Pues entonces, el tema es no solamente, vamos a dejar de
romantizar. La relación profesional, claro, es meramente transaccional.
Les guste o no. Y si alguien puede estar haciéndolo y no les afecta.
Perfecto.
Por supuesto.
¿Puedo dar un mensaje a la comunidad?
Por supuesto.
No me vuelvan a pedir leche materna, no les voy a dar, porque ustedes no son nada mío. Ustedes vienen aquí por un sueldo. Entonces, dejen de estar pidiendo chichi.
Dejen de estar.
¿Y sabes qué, Andy? Dame mis cosas que te regalé ayer.
Es la verdad. Las
qué
cosas
triste.
hay que hablarlo. No. Y luego la gente dice, no, es que la chamba uno viene a pasársela bien y a ser amigos. No. El objetivo del rol profesional es transaccional. Hablamos de resultados y de rentabilidad. Si no hay resultados, te corren. Si no eres rentable, te corren. Y eventualmente te vas a sentir mal. ¿Ok? Entonces, no confundamos y no romanticemos. ¡Qué bendición!
Por eso.
¡Qué bendición tener una jefa así! Okay, ¿verdad?
Pero está, lo que ya, tú estás ya diciendo es que no existe.
Eres un valor agregado.
No existe la lealtad corporativa.
Es que te va. Una cosa es que no vas a poder, agárrense lo que voy a decir, no puedes hipotecar tu futuro porque en tu pasado has sido bastante feliz. No porque fue, tiene que seguir siendo. Y no puedes no escuchar tu voz interna. No puedes ir en contra de tu naturaleza y de tu afán por querer crecer.
Mira, te voy a dar un punto.
A ver.
Porque yo conozco historias, no voy a decir nombres ni compañías.
Dilo.
Pues, güey, que le entregaron 35, 40 años de su vida a la empresa.
Claro.
Y el día que la empresa no los necesitó, les dijo, bam, bam, thank you, ma'am.
Claro.
Y a los 60 años los liquidó con 3 pesos y 2 centavos, porque aparte estaban dados de alta con el mínimo en el IMSS. Y no les tembló la mano a los directivos correr a ese profesional que te entregó toda su carrera.
Claro. Pero te digo una cosa, fue un acuerdo. Ellos te dijeron, yo te pago tanto y tú haces tanto. Fine, ni te debo ni me debes. Así de frío es.
Ay, ya, Rebeca.
Que yo lo sé.
¿Sabes qué, Rebeca?
Yo lo sé. Hoy vengo muy
yo
vuelto
pensé
tan
que
dura.
Bien buena persona.
Pero no.
¿Te has vuelto tan dura?
Tú entregaste tiempo, conocimiento, experiencia, energía, resultados. Fine.
Y ellos te
pagaron. La empresa te pagó tu sueldo, tu compensación, el aprendizaje, la experiencia.
Pero, Rebeca, ¿dónde quedó?
¿Dónde quedó el corazón? Te lo dije por eso.
La compasión, la misericordia.
Es aquí en donde pierdo puntos sociales. Pero ese es el problema. Es que yo tanto que les di y ellos tanto que cumplieron.
No, o sea, ese es el problema.
Sí, ese es el tema. Pues
sí. Y me pongo
asco
en mi ejemplo. Y fíjate
qué?
Que
se acabó el programa.
No, lo dijiste muy bien, Rebeca, y creo que sí. Y ese es el error que confundimos de pronto. De yo tanto que le di y con qué me pagan. No, no es eso. Yo precisamente entro dentro de esta parte en donde yo vi que ya no había manera de hacer cosas que a mí me llamaban la atención, de tener a un equipo en donde propusiera cosas nuevas, que no pasó. En ese momento yo decidí moverme.
Pero es que si eso sucede, mira, el tema, vamos a ser bien claros. Si eso, o sea, yo tanto que te di, eso pudiera ser un argumento cuando estás terminando una relación de pareja. O sea, ¿ok? O sea, eso, ahí no hay transaccional. Ahí hay un tema de camino a futuro y así. Pero en una empresa, es tanto que te di, y tanto que si yo fuera la empresa te diría, y tanto que yo te cumplí, ¿ok? Entonces, la situación de esto es poder dejar de romantizar.
Exacto.
Y sobre todo, yo siempre como coach, te los voy a decir, escuchen su corazón, escuchen su cabeza. 100%. Cuando el corazón te habla, tienes que hacerle caso.
100%.
Y pero ser sabes,
pero me encanta escuchar esto, porque en mi vida voy a trabajar para ti.
No. ¿Sabes cuál fue la respuesta? No, olvídate de esta gran compañía, además, que han sido mis dos mejores decisiones. Haber entrado a esa empresa y haberme salido, ¿no? Claro, fueron claro. Mis dos mejores. Cuando yo pongo mi renuncia en la mesa, mi jefe me dice, claro, lo sabía, te quedó grande el saco.
Ay, bueno, eso ya es pobre, güey.
¿Me entiendes? Claro, ya eran patadas de ahogado y todo este rollo.
Claro.
Pero moverme implicó, además, y además me vine con un sueldo más bajo, ¿eh?
Pero no me importó
el ganar menos con tal de explorar nuevos caminos.
Es decisión, es valentía, es decir, yo quiero.
Y armar un monstruo, y armar un monstruo, y hacer un monstruo como el que tengo aquí a la derecha. No. Pero hacer camino en diferentes áreas.
Ya entendimos.
Pero seamos bien claros.
Es transaccional.
Es transaccional.
100%.
No venga con sentimentalismos.
No, o sea, hay cosas padres, sí, hay cosas padres, que te la pases bien, que crezcas, y bla, bla, pero al final de las cosas no perdamos.
Transaccional y no, porque yo sí me vine con un sueldo mucho más abajo. No más bajito, no.
Pero
mucho más
es un acuerdo,
pero fue tu decisión.
Fue,
claro, por supuesto.
Pero fíjate bien, por un lado, a mí me gustaría poner, puedes sentir gratitud por una organización y puedes decidir irte.
Claro.
O sea, una cosa 100%. No lleva a otra, ¿ok?
A ver, háblame de este contrato invisible del cual hablas.
Te voy a decir. Esto es muy importante porque el contrato invisible es el costo que tienes que pagar. Si no, hay dos costos. El de hacerlo de manera impulsiva y de una manera, es decir, sí, me voy a ir ya mañana porque yo siento que aquí ya no puedo crecer.
No,
a lo
es
mejor
así.
Vamos a pensar en un mamífero bien evolucionado y que vaya creciendo, ¿ok? O sea, una persona que dice, yo ya quiero crecer, ya no me siento cómodo, yo ya busqué en esta empresa algunas otras soluciones, no hay opciones y es momento de crecer. O sea, alguien bien, pues, ¿no? No hablando de una víctima, no, de alguien
sí.
Bien, pues,
sí,
¿no?
Sí.
Ese contrato invisible, a lo que voy es que si tú haces ese paso sin estrategia, estás llegando directamente al abismo.
De acuerdo.
Por eso hay que tener claridad. Yo ya me voy a ir.
El problema no es el fondo. El problema no es irte. El problema es cómo te vas.
Exacto. ¿Cómo te vas?
Y tomar la decisión visceral. ¿Cómo te vas? Desde la tripa.
Porque alguien bien nacido.
Alguien bien nacido.
Alguien educado.
Dice, claro.
Alguien profesional.
Dice, se vale decir quiero más, pero hagámoslo bien.
100%.
Por gratitud y por lealtad. Es una forma de demostrar mi gratitud hacia ti, 100%. Empresa.
Ellos no tuvieron lealtad conmigo,
no,
Rebeca.
No es que estén esclavizados de no te vas a poder ir nunca jamás. No, claro que te puedes ir. Pero tienes que ser alguien educado.
Vuelve a repetir, alguien.
Con buena educación y con buena familia, ¿no? Digamos.
Bien nacido. Con sus valores,
exacto,
bien puestos.
Es lo que
se va correctamente.
Correctamente. Como una persona.
Y con gatos no queremos trabajar.
El punto está. No romanticemos. Y sobre todo, con conciencia. Porque de lo que estamos hablando es de tu futuro.
De acuerdo.
Ajá. Es de tu futuro. Y no solamente
profesional. Y de tu imagen.
Exacto.
Claro. Por supuesto, porque aparte yo siempre creo que en las empresas, pues sabemos, conoces
el perenganito.
El
mundo es muy chiquito.
Sí, claro, por supuesto, el mundo
sí,
es un pañuelo.
Sí, no lo contrates.
Entonces,
renuncia
oye,
sin
perenganito,
avisar.
Ay, sí.
Un día llega y al otro día te dice, ya no quiero estar.
No, pero aparte, lo que es complicado de eso es no hacer una estrategia para irte, porque entonces lo que pudo haber construido muy bien en un microsegundo se destrozó. Porque al final, recuerden que aparte por un tema psicológico, nos acordamos muy bien del inicio y muy bien del final, y lo que pasó en medio no nos acordamos.
Claro.
Sí.
Entonces, alguien que a lo mejor tuvo una muy buena historia, si al final cierra mal, es, ay, ¿te acuerdas de este cuate que se fue y que se
ni
fue?
Me lo
no,
menciones.
No, ni me lo menciones, qué horror.
Ni me lo menciones.
Oye, pero es que atrás hizo un chorro de cosas, bueno, no me importa. Como cerró su ciclo fue muy malo.
Ahora, habiendo dicho eso, eso no significa que uno se va como un cualquiera de su empresa. El problema no es irse, el problema es cómo te vas.
Cómo irte.
¿Cómo irte?
Y si realmente ahí estamos hablando de una persona bien nacida, en donde está agradecido, que, o sea, que lleva algo bien hecho, por supuesto que el momento de decidir irte, porque es totalmente natural querer más y querer crecer, ¿no? Incluso, fíjate, esto lo digo hasta si eres un empresario, porque hay momentos en donde si el negocio ya no jala y ya no funcionó, hay que cerrar y hay que cerrarlo bien. Entonces, ¿cómo poder, como muestra de esa gratitud y lealtad? Yo creo que lo mínimo esperable, más allá de, pues, de las formas de aviso con tiempo, busco que haya un reemplazo para mí, ayudo a que encuentren a alguien para...
¡Claro!
Para, ¿sabes? O sea, son pequeños detalles que ahí se nota como la calidad del ejecutivo o la ejecutiva que es.
100%. Entonces, el ¿cómo seniority? Te vas? ¿Qué tienes que hacer?
Tienes que, evidentemente, es avisarlo de una manera muy clara y muy concreta. O sea, eso yo conozco algunos que así de, pues, ¿qué crees? Ya no me haya y me voy mañana. Pero esos, evidentemente...
Existen también.
Último, sí los hay. Pero el tema es, si estamos hablando de una bien nacido, no puede ser. El tema importante es avisar con tiempo. Es lo más...
¿Qué es tiempo?
¿Cuánto?
Pues es que depende, hija mía. No, pues es que depende. Si eres un director de un nivel alto, yo diría que al menos dos y medio meses, ¿no?
Yo avisé
al
menos. 2 meses.
Bueno, yo les voy a decir una cosa, ¿eh? Cuando Julio, mi director general...
Te avisó 2 meses, ¿no? Antes. O 6 meses antes.
Que quería explorar otras avenidas. Me avisó un año antes.
¡Wow!
Un año antes.
Sí, cierto.
Saludos
un año
a nuestro
antes.
Querido amigo
Se
Julio.
Fue un año y medio y ahí vino de regreso.
¡Ay, sí! ¡Te queremos!
Claro. Pero bueno, depende el tamaño de tu puesto, el tamaño de tu responsabilidad con esa empresa, es la cantidad de tiempo que vas a avisar.
Y te voy a decir una cosa. Y también es válido que si hay un ejecutivo de muy buen nivel que se lo quieren robar y literalmente ya un headhunter, ya una oferta a billetazos, también es válido decir, oye, me está pasando esto, ayúdame a decidir. Yo conozco casos en donde le hacen una oferta y al poquito tiempo, no es que sabes que si me siguen ofreciendo más dinero, ahí ya, es un mercenario, pues que se vaya y punto, se acabó, ¿no?
100%.
Entonces, bueno, fíjense bien.
Entonces, avisar con tiempo.
Avisar con tiempo. Sobre todo es hacer un plan para poder salirte de ahí, es qué necesito para que ellos se queden bien, hablando del agradecimiento. O sea, yo ya no voy a estar, ¿cómo puedo dejarlo más estable mi área, los pendientes, mi gente, mi talento? Cuando fui directora de recursos humanos de un laboratorio, yo les decía, no se puede mover nadie de la posición, y no me importa si eran mis colegas directores o el hacia abajo, si no tenía el ready to go, su carta reemplazo. O sea, no hay forma que un director, o sea, que una persona se pueda ir a otra posición y ser promovida si no tiene desarrollado en momento listo su carta de reemplazo. Entonces, incluso...
¿Cómo su carta reemplaza?
La persona
que lo va a reemplazar. ¿Cuál carta?
Lo siento. Este es el grupo profesional.
Así se llama.
Entonces, fíjate bien.
Tienes que tener tu reemplazo.
Sí, e incluso ahí les va cada vez más. Las estrategias corporativas están haciendo un bono para altos ejecutivos para decir qué tanto estás desarrollando la gente que está.
Claro. ¿Quién te va a sustituir?
Porque aparte tampoco somos eternos. O sea, cualquier cosa puede pasar. No es que se vayan. No los estoy matando, pero algo puede suceder. ¿Ok? Entonces, sobre todo es avisar con tiempo, dependiendo de qué lado. Otro tema es el poder tener un plan de estrategia y sobre todo ir avisando cómo vas avanzando, sobre todo si te vas a otra posición. Una vez fui coach de un director comercial de un laboratorio, ya estando afuera, y él se quería ir porque quería crecer, pues, ¿no? Y su negocio, él quería poner un viñedo en, ¿cómo se llama que está allá en el norte? En Ensenada, pues, en el Valle de Guadalupe, iba a decir Lago de Guadalupe, pero no, Valle de Guadalupe. Y fuimos avanzando poco a poco y él fue totalmente claro y honesto en lo que estaba haciendo y lo hizo. Entonces, bueno, ya que pasa eso, lo que sigue es tener claro un plan hacia dónde vas a crecer.
Tú lo dijiste, ¿qué quieres? Es tu futuro.
Es tu futuro. Estás empeñando, uh-huh, o sea, tal cual, tu futuro, ¿ok? Y muchas veces ahí viene la parte que es como más, digamos, típica, es, no, mejor no me voy porque estoy tan agradecido. No, a lo mejor no te vas porque tienes miedo al siguiente paso, porque no lo conoces, porque no sabes hacia dónde vas. Entonces, si tú no tienes claridad hacia dónde quieres seguir, pues evidentemente te vas a sabotear y lo vas a disfrazar como, no, mejor me quedo, ellos que me han dado tanto. Y ahí comienza realmente el problema. Ahí comienza un ejecutivo o ejecutiva con toxicidad emocional. Exacto. Porque comienza la frustración. Porque ves que alguien más sí se pudo ir, porque ves que alguien más sí a lo mejor arriesgó. ¿Qué tanto estás dispuesto a arriesgar? Y arriesgar no solamente es dinero, porque la gente que normalmente tiene este pensamiento tiene una reserva financiera que los puede mantener al menos 2 o 3 meses manteniendo más o menos su estilo de vida. Uh-huh. Entonces, dejando afuera el tema de dinero, hay un costo importante que es poder llegar a un lugar nuevo con una historia nueva. Nadie te conoce, nadie sabe de dónde vienes. A lo mejor hay alguna rumorología alrededor de ti, pero tienes que comenzar a demostrar. Y hay personas que ya no están dispuestas a eso.
Exacto.
Hay mucho miedo y el miedo se disfraza en el tema de no quiero hacerlo. Entonces, bueno, es por eso es importante no renunciar. Ya me voy mañana y sí voy a comenzar a decir lo que me voy y me voy.
Claro.
Hay otro caso que yo lo vi como coach que comenzó a decirle, no, sí, ya me voy y ya me voy, y lo avisó, y hasta que el jefe le dijo, pues no, que ya te ibas, güey, o sea, pues ya, mucho tiempo. Porque la empresa, volvemos al mismo tema, es meramente transaccional, y si tú me dices que ya te vas a ir, pues yo también me voy a cuidar.
Claro.
Y te digo, pues no te vas, y como para cuando, pues no, que te ibas. Entonces, claro, pónganse muy buzos en qué están haciendo con eso. Entonces, por eso es, no por no ser agradecido vas a hipotecar tu futuro, pero tampoco vas a arriesgar tu claro, futuro para poder hacerlo eso, ¿ok?
Entonces, ok, dices algo que me encanta y esta les va a doler. Crecer no es un plan.
Siempre.
Decir, es que quiero crecer, qué padre, eso no es un plan. ¿Cuál es el plan?
¿Cuál es el plan?
¿Cuál es tu plan?
Es que no sabe.
Entonces, si sabes que quieres crecer, ¿cómo haces un plan?
Sobre todo, ahí te va. Mucha gente quiere crecer, sobre todo profesionalmente.
Sí.
Entonces, técnicamente, organizacionalmente, ¿cuál sería el siguiente puesto o nivel organizacional? Hay, por ejemplo, hay personas que pueden ser gerentes de una empresa grande, pero pueden llegar a ser directores de una empresa chiquita.
Claro.
¿Ok? Entonces, en currículum sí se ve que fue gerente y luego director y entonces bla, bla. Entonces, crece como director y a lo mejor puede crecer. El siguiente paso puede llegar a un gerente regional en una empresa totota, ¿no? Sobre todo es esa capacidad de gestión. Y hoy sí o sí, uno de los puntos que todas las organizaciones están buscando, aparte de tener buenos resultados y generar rentabilidad, es una fórmula que se los comparto, que es R al cuadrado. Resultados, que es el qué vas a lograr. Rentabilidad es cómo lo vas a lograr. Y la tercera R que aparece en la fórmula se llama retención y desarrollo de talento. Cada vez más, a pesar de la inteligencia artificial, aunque no me lo crean, el futuro es mucho más humano que artificial. Uh-huh. Porque la interacción humana es indispensable para poder seguir creciendo. Y de hecho, no lo digo yo, lo dijo una de las conclusiones de Davos Suiza este año, fue que una de las estrategias organizacionales más rentables que pueden tener las organizaciones es buscar el bienestar emocional de sus colaboradores. Y no quiere decir vamos a ponerles aromaterapia y vamos a llevarlos a hacer retiros de yoga. No. El jefe, la cabeza, es uno de los principales elementos que generan bienestar emocional en una organización. Y piénselo como de manera muy beneficiosa, todo el círculo va creciendo. Si tú tienes un buen jefe, digamos, suficientemente sano emocionalmente, dirige, comunica, bla, 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 bueno, pues tú creces, la organización va creciendo y se vuelve un círculo virtuoso bastante eficiente en la parte de rentabilidad en todos sentidos. Entonces, El quiero crecer no es un plan, por eso tienes que tener muy claro qué quieres crecer. Y pónganse muy buzos. Y de verdad se los digo con la mano en el corazón, he acompañado a muchos ejecutivos que dicen, no, no, yo ya soy un director aquí y me voy a volver empresario y voy a poner mi negocio. No todas las personas que han sido buenos organizacionalmente tienen la vena de ser empresario. Y muchas veces esas personas que necesitan ese respaldo estructural para poder seguir creciendo y entonces fracasan como empresarios. Entonces yo creo que ya es momento de pensarlo muy bien, tener un plan hacia dónde quieres crecer. Si vas a poner un negocio, tienes que hacer no solamente, y pónganse buzos, conozco mucho, es que conozco a muchísima gente, pero esa muchísima gente no te va a comprar. Tienes que tener habilidades de venta y por supuesto son fundamentales.
Bueno, pues esta conversación, yo creo que la misión eran dos cosas. Saber que sí es válido irte de donde estás, aunque estés muy agradecido y reconozcas todo lo que te han dado y todo lo que has crecido gracias a la organización en la que has trabajado, porque quieres crecer, porque quieres más. Pero creo que el mensaje más importante es, te puedes ir, lo importante es cómo lo ejecutas. Porque acuérdense que nuestros actos nos siguen. Y tu imagen profesional, porque el mundo corporativo es muy chiquito, es muy importante. Nunca te vayas mal de una empresa.
De acuerdo.
Y segundo, crecer no es un plan. Si ustedes quieren crecer y necesitan un plan, pues mucho a eso se dedica Rebeca Muñoz. Ella es coach, aparte de que tiene el podcast de Resetea tus límites, ella los puede coachar y los puede ayudar a organizar, a definir sus objetivos y cuál es su plan de acción para convertirse en lo que ustedes pueden ser. ¿Dónde te encuentran, querida?
Muchas gracias. Estoy en mi página rebecamc.com. En Instagram estoy en @rebecamunozcornejo y también en formaejecutiva.com. Ahí los puedo encontrar y sobre todo saben que lo que les digo de verdad, de manera muy genuina, nunca tomen una decisión si emocionalmente están afectados. Y emocionalmente no quiere decir que estés triste o que estés enojado, sino es que estés muy agobiado por querer crecer, pero que no tengas claridad hacia dónde. Entonces, ahí es la peor forma de poder decidir. Emocionalmente estables, con un plan a futuro, como ya lo dijimos ahorita, es la parte mínima para poder seguir creciendo de una manera muy eficiente. Y sobre todo que cuando voltees para atrás, te sientas muy orgulloso de tu toma de decisiones.
Eso me fascina. Nuestros actos nos siguen.
Siempre.
Eso decía mi mamá.
Siempre.
Y que todos somos el resultado de las decisiones que hemos tomado.
Y todo lo que pasa es por nuestro más alto bien.
Exacto. Rebeca Muñoz, el podcast Resetea tus límites.
Sí.
Es una producción nuestra, lo cual me da mucho orgullo. Pueden conectar con ella directamente en Instagram, Rebeca Muñoz Cornejo.
También está 442-489-4534. Ahí es mi WhatsApp.
Si me quieren, otra vez, ¿cuál es?
442 del bonito Querétaro. 489-4534. Ahí me pueden escribir un mensajito. Estoy a sus órdenes. Y, por supuesto, rebecamc.com.
Padrísimo.
Gracias, querida. Oigan, cuentavientes, regresando del corte, hablando de crecimiento, yo sí creo que uno de los grandes milestones de la vida de todos es comprarte tu casa.
Ay, qué bonito eso.
Sí.
Qué bonito es eso.
Qué bonito es eso.
Qué bonito es eso. Y les digo una cosa, yo lo siento mucho porque yo compré mi primera casa a los 40 años.
Wow.
Y sentía que nunca iba a poder, que nunca iba a llegar el día, que nunca iba a juntar suficiente para el enganche. Y les digo una cosa, como dice mi mamá, a todo chancho le llega su sábado. Entonces traje a Fernando Sotogey, un genio en hipotecas, para que nos cuente cuáles son las estrategias para comprar tu primera casa. Al volver en W Radio.
Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Desde estrategias de expertos hasta todo el entretenimiento en un solo lugar. Búscanos como Marta de Baile. Estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. Búscanos como Marta de Baile.
Oigan, yo los comprendo. Para muchos de ustedes que se mueren de ganas de comprarse su primera casa, que no han podido, su primer depa, seguramente sienten que no van a poder nunca. Y aquí en este, en esta sección de honesta ante todo, no saben los años que yo pasé pensando que nunca iba a poder llegar. Y me compré mi primera casa hasta los 40 años.
Es que eres el ejemplo perfecto de baile.
¿No?
Eres el ejemplo. Antes de que empecemos con este tema, tengo que decirles que regañé a Marta porque estaba con carita de malas. Y entonces la veo llegar aquí y aquí la veo esa, con esa carita no, ¿eh? Con esa carita no, ya sonrió, ya está de buenas, ya salió a fumar su guerrito.
Exacto. Ya está Fernando contenta. Soto Hey, fundador de Tu Hipoteca Fácil. A ver, ¿cómo le haces para comprar tu primera casa?
Qué chistoso, Marta. Neta, que empezaste esta plática como empezaste ahorita. Porque no lo teníamos previsto, pues, empezarla así, así lo empezaste. Y yo te iba a usar de ejemplo, precisamente. Porque Marta, ustedes saben que es una mujer súper fregona, exitosa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Marta no siempre la tuvo fácil. Marta la tuvo muy difícil al principio de su vida.
¿Qué tal, Fernando?
De pareja. Me hiciste llorar la semana pasada, ahora te aguantas. La semana pasada me dijiste, ahora te aguantas. Y entonces, pues, el proceso de comprar una casa siempre es un proceso complicado. Y Marta lo acaba de decir ahorita, la compró la primera casa a los 40 años. Hoy en día, los chavos piensan que deben de comprar su primera casa a los 20 y tantos. Y están total y absolutamente pirados si piensan que pueden hacerlo. Y les genera una frustración espantosa pensar que no lo pueden hacer sino hasta los 30 y tantos. Y 30 y tantos, meaning 36, 37, 38 años. Es lo que está pasando a nivel mundial, en Estados Unidos, en Europa e incluso en México. Uh-huh. Entonces, lo que tenemos que entender, Marta, es igual que tú lo lograste, es que comprar nuestra primera casa es un proceso. Claro. Es un proceso en el que vamos nosotros formándonos profesionalmente, acabamos la carrera, quienes tenemos el privilegio de estudiar la carrera, vamos desarrollándonos profesionalmente, vamos teniendo la capacidad de tener ingresos adicionales, vamos teniendo la capacidad de tener finanzas sanas, ¿no? Uh-huh. Que implica ahorrar el 30% de nuestro ingreso bruto mensual, que nos permita poco a poco ir formando este patrimonio, ¿para qué? Para dar el enganche. Entonces, el pensar que nosotros vamos a comprar nuestra primera casa a los 20 y tantos es ingenuo, sí hay casos muy extraños, y son casos que normalmente los vemos en redes sociales o en otro tipo de circunstancias, uh-huh. Pero la realidad es que las personas vamos formando ese patrimonio poco a poquito, y lo que tenemos que hacer es aprender a hacerlo y no desesperarnos. Eso es lo primero, mi querida Marta. Y qué bueno que tú dijiste ahorita que tú tu primera casa la compraste a los 40, porque eso le da un impulso muy importante a aquellas personas.
Espero que les dé esperanza.
Exacto, les da ilusión a aquellas personas que están en ese proceso que piensan que no lo van a lograr. Y sí, sí lo van a lograr. Lo que tienen que hacer es lo que tú hiciste. Y lo que tú hiciste fue entrar en una dinámica de orden, de disciplina, de ahorro, de inversión.
100%.
Y luego, ya que tienes esa capacidad, vas y compras tu casa. Y la primera casa que vas a comprar no es la casa de tus sueños.
Claro. La mía sí fue.
La primera parte.
Antes,
ojo.
Si hubiera comprado antes de esos 40 años.
No hubiera sido.
No hubiera sido esta casa.
No, pero además esa casa que tú compraste, cuando uh-huh. tú la compraste, no era lo que es hoy en día.
Ah, claro.
Ni de chiste.
Sí, 100%. O sea,
cuando 100%. Tú compraste esa casa, no claro, era ni remotamente lo que es hoy en día.
Tenías muchas áreas de oportunidad.
Exacto. Entonces, pensaste que tú, con tu visión, sí le viste la posibilidad, pero no era la casa de tus sueños como tal. Tú le hiciste la casa de tus sueños. ¿Estás sí. de acuerdo?
Sí.
Porque, o sea, no llegaste y cambiaste tus maletas y se acabó la historia, ya llego con todas mis cosas preciosas y las pongo en mi casa y ya estoy aquí instalada. Tú la hiciste esa casa, que es otro elemento para aquellos que tienen la posibilidad de comprar su primera casa o su segunda casa y la van haciendo y la van modificando y la van mejorando, ¿no? Que eso es muy fregón también, Marta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para los chavos que nos están escuchando y los no tan chavos? Así que pónganse en el racket que quieran, los chavos y los no tan chavos, pero al final del día, todos aquellos que tienen menos de 40 años son chavos, punto. Y a ver si no nos dicen que estoy exagerando, pero todos aquellos que tienen menos de 40 años son chavos. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues entender que tienen que empezar por ahorrar, Marta, e invertir, Rebe. Uh-huh. Porque no se trata nada más de ahorrar. Si no inviertes ese dinero, no lo pones a producir,
100%.
No sirve de absolutamente nada. Y por producir significa invertirlo en fondos de inversión, invertirlo en lugares donde realmente haga crecer el dinero y no esté ahí sudando en un cajón o en prestado 100%. A familiares o esas cosas que son estupidez.
Y entonces tú dices, define cuánto puedes pagar, no cuánto te van a prestar.
Exacto. A ver, es muy sencillo. Vamos a empezar por el principio del. Ya vamos a suponer que eres una persona que llevas 5 o 6 años ahorrando, que tienes el 20% del enganche para comprar la casa, el departamento que quieres comprar, y vamos a suponer que ganas 50 mil pesos. Ya sea tú o uh-huh. en familia. Perdón, ese fui yo. Uh-huh. Déjame apagarlo. Tiene 50 mil pesos. Ajá. Ya me está haciendo caras aquí. Ya me está haciendo unas caras.
Fernando, ya.
¡Basta!
Por favor, basta.
¿Qué hice?
Ok,
¿qué hice?
Entonces, vuelve a decir.
Perdón. A ver. Entonces, ganas 50 mil pesos, tú o en pareja. Y entonces, dices, ¿cuánto es lo que puedo destinar? ¿Cuánto es lo que puedo destinar a pagar mi crédito hipotecario? Uh-huh. Entonces, lo que podemos destinar es el 30% de nuestro ingreso bruto mensual. Es decir, 15 mil pesos. 15 mil pesos, ¿para qué me alcanza? Si ya saco el crédito a 20 años, estoy pagando aproximadamente, voy a tener capacidad de crédito de alrededor de 1.300.000 pesos. Si lo saco a 1.300.000 y a 15, alrededor de 1.100.000. Entonces, eso significa que yo tengo que tener ahorrados por lo menos, con ese ingreso que tengo, okay. tengo que tener ahorrados por lo menos alrededor de 200.000 pesos claro. para el enganche y mis gastos de escrituración, porque no se nos olvide, al precio de la compra de la casa hay que sumarle, ojo,
la escrituración del infierno, que es que es como 6%.
Bueno, en la Ciudad de México ya llega a ser, Marta, hasta el 9% del valor de la casa. En algunos estados, por ejemplo, como Quintana Roo y demás, llega a ser el 6% del valor claro. de la casa. Entonces, es una lana adicional que tenemos que tener prevista que nos va a costar y que tenemos que tener disponible el día que firmemos la escritura de compraventa. Entonces, hay que tener eso en cuenta. Entonces, ¿cuánto va a tardar yo en ahorrar esos 200 mil pesos? Pues si estoy ahorrando el 30% de mi ingreso bruto mensual y gano 50 mil pesos, o en pareja gano 50 mil pesos, son 15 mil pesos al mes, y eso significaría que lo estoy ahorrando prácticamente en un año y poquito más, porque lo tengo invertido. Uh-huh. Ahora, la realidad de las cosas es que una persona que gana 50 mil pesos mensuales no va a comprar una casa de 1.300.000 pesos. Ya. Porque es una persona que tiene ya un nivel socioeconómico más elevado. Entonces va a estar comprando una casa, dependiendo de la ciudad, por supuesto, pues de arriba de 2 millones de pesos. Entonces, para 2 millones de pesos, tengo que tener ahorrados 400.000 pesos más mis gastos de escrituración. Entonces, uh-huh. significa que va a tener que ahorrar durante 3 años. Ahora, parece muy remoto 3 años o muy lejos, pero no es cierto. Estás formando patrimonio. Y salvo que seas político o hijo de político tranza, los demás, lo que hacemos es formar nuestro patrimonio. Nos toma mucho tiempo ahorrar y nos toma tiempo comprar nuestra casa y nuestro departamento. Entonces, tienes que tener paciencia para poder lograr ese primer ahorro. Eso es lo primero que tenemos que hacer.
Claro.
Segundo, haz una mensualidad fantasma. ¿Qué es eso, Fer?
Esa es una gran idea de aquí, tu equipo de producción, que le puso ese nombre, que me encantó, porque ahora estamos platicando y déjame decirte que qué gran equipo tienes, porque gracias. Además son adorables. Y la mensualidad fantasma es esto que hacemos del 30% del ahorro, Marta. Este ahorro que hacemos del 30% de nuestro ingreso, porque al final del día nuestra mensualidad del crédito hipotecario va a equivaler al 30% de nuestro ingreso. Entonces, si tú te acostumbras a vivir con el 70% de tu ingreso bruto, ya estás preparado para poder comprar tu casa.
A ver,
tu
otra
apartamento.
Vez, si tú te acostumbras a vivir
con el 70% de tu ingreso bruto mensual, ya estás preparado para comprar tu casa con crédito hipotecario. Uh-huh. Porque entonces, ya con ese 30% que estuviste ahorrando, es lo mismo que vas a estar pagando del crédito hipotecario.
Ya estás.
Y entonces ya estás. Entonces, por eso se llama la mensualidad fantasma, porque la vas, o sea, como llega, la ahorras y te sirve para el enganche y tus gastos.
100%.
Pero ya el día que digas, ok, ya la voy a comprar, ya estás acostumbrado a pagar esa mensualidad.
Ok, ahora, explícales qué es esto que tú dices de tienes que tener 3 bolsas diferentes.
Mira, lo que pasa es que nosotros tenemos que acostumbrarnos a vivir, Marta. Con el ingreso tenemos que tener una bolsa del ahorro, una bolsa para nuestra vida ordinaria y una bolsa para nuestros lujos. Ahora, ojo, cuando hablo de ahorro no es, ya lo dije otra vez, pero lo vuelvo a decir y lo voy a decir 1,000 veces. No es ahorro, lo guardo y lo guardo en un cajón. Es lo ahorro y luego lo invierto.
Claro.
Es decir, ese dinero me tiene que producir rendimientos, me tiene que producir intereses, me tiene que generar riqueza. Porque si yo lo ahorro y lo guardo en un cajón, no sirve de absolutamente nada porque estoy perdiendo el valor del dinero en el tiempo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Las personas, si logran, tú invitas muy seguido aquí a Sofi Macías, bala. Es una bala, es una fregona. Al final del día, si tú sigues estos procesos que Sofi ha desarrollado, con mucho cuidado,
sí.
La verdad de todo es que sí logras formar patrimonio. Entonces, claro. Estas bolsas es, usa tu dinero en forma inteligente.
Mira, lo ha dicho Sofi Macías, lo han dicho todos los expertos en finanzas personales. Si ustedes, cuentavientes, están viviendo su vida gastando lo que les entra cuando les pagan o cuando ganan y ahorrando lo que sobra, en vez de ahorrar cuando entra el dinero y gastar lo que queda después del ahorro, ustedes lo están haciendo muy mal.
Pésimo. O sea, tienes que ser... De claro. entrada, tu 30% no existe.
No existe.
Y acostúmbrate a vivir.
Oye,
con el
70. Oye, gano 10 mil, tenemos noticias, no ganas 10 mil.
Ganas 7 mil.
Ganas 7 mil pesos.
Porque además ese ahorro, Marta, puede ser para la casa, o puede ser para una maestría, o puede ser para la educación de tus hijos, o puede ser para muchas cosas.
Claro.
Al final del día, el otro día me preguntaban, ahorita en un evento en el que participé de Tiburones Inmobiliarios, me preguntaban, oye, Fernando, pero es que el interés compuesto es mucho mejor que comprar una casa. ¿Qué es el interés compuesto? Es en vez de yo destinar todo mi ingreso para comprar una casa, lo invierto, y entonces los intereses que se van generando se van capitalizando. Si los vuelvo a invertir, los vuelvo a invertir, los vuelvo a invertir, y entonces a lo largo de la vida genera una cantidad muy importante. Yo les hago un ejercicio muy padre a los chavos cuando les doy pláticas de finanzas personales, de inversión. Les digo, a ver, si tú todas las semanas ahorras $75, $75, sin hacer
1,300 pesos.
1,300 pesos. 1,300 pesos. Si estás ahorrando al mes 6,000 pesos uh-huh. y los inviertes y no los tocas y todas las semanas inviertes eso, esto, esto, a los 65 vas a tener $2.2 millones.
¡Qué locura!
Sin hacer absolutamente nada. Más.
Claro.
O sea, si tú coges y te haces el hábito de ahorrar, y dices, ay, sí, qué flojera, pero ¿qué voy a hacer? Yo voy a esperarme hasta los 65 años. Maestro, 6,000 pesos, ya, y me van a criticar porque me van a decir, oye, Fernando, 6,000 pesos, gentes no los ganan en un mes, claro. O ganan 12,000, no pueden destinar 6,000 al ahorro. Pero la realidad de las cosas es que si tú haces un ahorro pequeño, igual no quieres tener $2,000,000, igual quieres tener uno, igual quieres tener 500,000 cuando tengas 65 años. Y eso te va a dar paz y tranquilidad para el resto de tu vida y la de tu familia.
100%. Da el mayor enganche posible sin descapitalizar.
Sí. Que es entre más alto es el enganche, Marta, mejores condiciones de crédito obtienes.
O sea, ¿hasta cuánto nos das permiso de pedir?
Si fuera por mí,
ajá.
No daría créditos más del 80% del valor de la propiedad.
O sea,
máximo, máximo el
80% del enganche, por favor.
Por favor, o sea, 20 y ahí para abajo.
¿El mejor escenario?
El mejor escenario ya depende de cada quien.
¿Serías feliz con un 30%?
Un 30% sería extraordinario. Sería extraordinario.
¿Supercañón 40%?
No, bueno, ya no tanto. Te voy a explicar por qué. Porque también si te descapitalizas, ese dinero que tú puedes invertir en tu negocio uh-huh. o que puedes invertir en instrumentos de renta fija o de renta variable, estás perdiendo el costo de oportunidad de ese dinero.
Claro, claro.
Entonces, ni tanto que peca queme al santo, ni tanto que no lo alumbre.
Entre un 30%, un 20%
entre
estás
un 20 y 30 estás bien. Por ejemplo, tengo clientes de muy alto valor que me han pedido créditos de decenas de millones de pesos que podrían perfectamente hacer clic y pagar la casa al 100%.
Sí.
Y lo que hacen los clientes es simple y sencillamente decir, a ver, si yo invierto todo este dinero en la casa y la pago de contado, pues ese dinero no me produce un centavo. El capital no me está produciendo nada. Sí tiene plusvalía la casa, o sea, decir, sí estoy ganando sobre mi inversión, pero el capital que tengo ahí enterrado no me está produciendo un peso. Entonces, ¿qué objetivo tengo yo de meterle todo el capital a comprar mi casa? Entonces, lo que hacen es sacan el 70% de crédito y entonces ese 70% que en vez de usarlo para pagar el resto de la casa, lo invierten en sus negocios o en otras cosas.
100%. Ok, ¿por qué dices, de verdad, hagan un esfuerzo por limpiar su historial crediticio antes de pedirle lana a una institución financiera?
El buró de crédito, que a Marta R.B., no es otra cosa más que la radiografía que tienen los bancos de nosotros. Entonces, si nosotros tenemos créditos y los usamos y los pagamos puntualmente y no tenemos broncas, los bancos nos van a prestar. Si nosotros sacamos crédito en exceso, nos endeudamos de más y dejamos de pagarlo, los bancos ya no nos van a prestar. Todos estamos en el buró de crédito. Lo importante no es que es cómo estás, no que estés. Aunque, bueno, tienes que estar de todas formas porque tienes que tener experiencia en el manejo del crédito. Pero el buró de crédito es cómo estés en el buró de crédito, lo que te hace viable o no te hace viable.
Claro.
Te voy a dar un ejemplo. Una persona que gana 100,000 pesos mensuales y de repente trae deudas en buró de crédito de 500,000 pesos. 500,000 pesos en tarjetas de crédito está pagando pues, alrededor de 40,000 pesos mensuales, ¿no? Pues si ganas 100 y estás pagando 40 de deuda, pues uh-huh. estás en un serio problema financiero porque estás pagando mucho más de lo que realmente ganas, ¿no? O sea, y te estás quedando muy ahorcado.
Claro.
Entonces tienes que tener un balance entre las líneas de crédito que has contratado y lo que tienes en tu ingreso.
Ok, ¿qué es esto de que es bien importante saber combinar inteligentemente todas las fuentes de financiamiento que tienes que a lo mejor ni te acuerdas o ni sabes.
Mira, es muy chistoso. Te doy un ejemplo muy padre de un doctor gastroenterólogo de un hospital muy importante de la Ciudad de México, hace como 15 años. Me hablan de mí, soy Fernando, tengo un problema muy serio. Se casó mi hija y tengo deudas de 700 mil pesos en tarjetas de crédito. En ese entonces, ¿no? Una lanotota, con tasas del 60%. Entonces le dije, pues vamos a sacar sobre tu casa un crédito de liquidez para que pagues las tarjetas de crédito. Y entonces, en vez de tener una tasa del 60%, tienes una tasa del 12%. Y en vez de estar pagando por los 700 mil pesos, estar pagando casi 80 mil pesos, va a estar pagando menos de 12 mil. Entonces, de repente, le genera a este cuate una paz mental increíble. Entonces, las fuentes de financiamiento que existen hay que analizarlas en forma con mucho cuidado. ¿Para qué? Para que cuando contrates el crédito hipotecario, contrates el crédito hipotecario adecuado, que son los créditos de los bancos. No voy a hablar más de otras formas de financiamiento.
Sí.
Porque no vamos a hablar mal hoy de otras formas de financiamiento, uh-huh. Pero lo que sí podemos decir es la mejor, sin lugar a duda, el mejor financiamiento que hay hoy en día en México y en general en el mundo, uh-huh. Es el crédito hipotecario, porque es el que tiene las tasas más bajas. En el caso de México no tiene IVA. Mira, si eres un cliente triple A, estás tomando un monto de crédito importante, contratas seguros adicionales, tienes tasas entre 8.95 y 9.50. Y de ahí se puede ir hasta 12%.
Ya.
¿De acuerdo? Pero la realidad es que la mayoría de las personas llegan a estar en un rango máximo de 10.25, salvo que tengas un mal perfil de crédito.
Que, por cierto, otra cosa que yo les voy a contar. La primera casa que yo compré, la compré con una hipoteca. Y cuando yo conocí a Fernando hace muchísimos años, me puse a platicarle. Y me dijo, ¿y cuánto estás pagando de hipoteca? Y le dije, X. Y me dijo, cero. Yo te puedo bajar eso 30%. Y yo, ¿cómo? Déjame ir a renegociar con otro banco. Le entregué el proyecto, se fue a renegociar con otro banco, regresó y mi hipoteca era 30% más barata.
Sí, eso, ahí fue.
A ver, ¿a qué te dedicas? Cuéntale a todos en qué los puedes ayudar.
A ser feliz a las personas.
A ver, ¿a qué te dedicas?
Y ahí se abre un paréntesis. No,
a ver.
No, la realidad es que lo que hacemos en Tu Hipoteca Fácil, Marta, es entender quién es el cliente para, en función de que del perfil del cliente, recomendarle cuál es el producto hipotecario adecuado para ello o para él. Entonces, trabajamos con prácticamente todos los bancos y lo que hacemos es decir, a ver, Marta, tú por tu perfil, por tu buen buró de crédito, por el valor de tu casa, por todas estas cosas, el producto que tienes hoy en día no es el adecuado, vamos a llevarte mejor a este banco porque te vas a ahorrar tanto.
Claro.
O, Marta, quiero comprar una casa. Ah, perfecto, ¿cómo lo hacemos? Vamos a buscar cuál es la mejor opción en base a tu perfil. Y tú puedes ser cliente del banco A y tener muchos años
es
del banco A.
Es lo que te iba a decir,
exacto.
Porque, a ver, ¿están de acuerdo conmigo, cuentavientes, que normalmente uno gravita a buscar la hipoteca en el banco en el que tienes tus cuentas?
Que tiene
y ese
que ver
no
con
es
eso.
El mejor banco.
Exacto, que es lo que acabas de decir ahorita. Porque el banco A, puedes tener muchos años con el banco A, pero igual no te están dando el mejor trato.
Oye, perdón, mi historia.
Tu historia, bueno.
Yo tenía mi dinero en el banco A desde hace miles de años. Y cuando ese banco A le pedí una hipoteca carísima, 3 pesos me querían prestar, me fui al banco B, con el que yo no tenía ninguna relación pasada.
No.
Y ese fue el banco que acabó.
Y acuérdate que luego hasta hicimos una operación con el banco C.
Luego tú lo cambiaste al banco C.
Al banco C porque necesitábamos un cash out para una cosa importante, capitalizar tu negocio.
100%.
¿No?
Sí.
Y logramos hacer una cosa padrísima. Entonces, lo que les quiero decir, que tiene que ver con lo que tú me preguntabas ahorita. O sea, ¿cuáles son todas estas fuentes de financiamiento? Hay un chorro de fuentes de financiamiento y no necesariamente tu banco de toda la vida es la mejor.
Eso es lo que hace Fernando Sotoje y se llama tuhipotecafacil.com. A mi amigo, lo conozco, he trabajado con él, entonces es súper recomendado. Oye, a ver, quiero que te claves 2 minutos en esto.
2 minutos.
Investiguen la propiedad como si fueran detectives, por favor.
Uf, no sabes la cantidad.
Esto?
A ver, Marta, lo más importante es tener certidumbre en la vida. Y cuando estás comprando una casa o un departamento, tienes que tener certidumbre jurídica, porque la casa o el departamento es el patrimonio más importante de las personas.
Va a estar tu lana.
En la gran mayoría de los casos, exacto. Entonces, si tú vas a comprar una casa, tienes que asegurarte que esa casa sea de la persona que te la está vendiendo, que no tiene gravames, que no tiene limitaciones, que no tiene embargos, que no tiene deudas, que no tiene una serie de problemas que puedes tener. Tienes que asegurarte que toda la documentación está en orden y no confiar nada más en el cuate que te dijo que sí estaba bien. tienes que pedirle, cuando compras una casa, al asesor inmobiliario, primero procura hacer las operaciones a través de asesores inmobiliarios profesionales serios.
Por eso no anden ustedes serios por la vida como si fueran huérfanos y animalitos del bosque, porque ustedes me tienen a mí.
Exacto.
Y a todos los especialistas de este programa. Exacto.
Entonces, punto número uno, hay que hacer lo que llaman en Estados Unidos, bueno, en inglés, no en Estados Unidos, en inglés, el due diligence o la auditoría legal de la propiedad. Uh-huh. Es decir, pedir el certificado de libertad de gravámenes, que el notario público lo puede obtener.
Si deben agua, predial.
Predial. Todas estas cosas son importantes. Y ya que te cercioraste que el dueño tiene la capacidad de venderte, entonces ya firmas tu contrato privado de compra-venta, das el enganche y compras tu casa. Pero hasta entonces, Marta, porque ahí no sabes la cantidad de broncas que tenemos de ese tipo.
Y tú en Hipoteca Fácil les ayudas a revisar como claro detective que esa casa esté impecable.
Nosotros no hacemos propiamente el due diligence, pero uh-huh, sí le pedimos la documentación del inmueble para asegurarnos con las notarías que van a hacer la operación de que el inmueble es de quien dice que es y que tiene las características que tiene. Por ejemplo, hay muchas veces que tienen diferencias en las superficies, Marta. Y si eso no se arregla, es un problema yendo hacia adelante. Puedes tener problemas de sucesiones. En México somos muy dados a que heredamos un inmueble y lo dejamos a nombre de del papá, de la mamá o la abuela que nos lo heredó, y cuando queremos nosotros venderlo, queremos sacar un crédito para mejorarlo, lo que sea, no podemos porque no somos dueños del inmueble. Sí tenemos derechos sobre el inmueble, pero no somos dueños, y entonces pues no vamos a poder sacar el crédito, o no vamos a poder venderlo, o no vamos a poder hacer las cosas que tenemos que hacer.
100%. Y por último, esto es el mejor consejo que les puede dar Fernando.
A ver.
Una vez que tengan la hipoteca, ahora toca la parte C. Diseña una estrategia para pagar lo más rápido posible.
Ah, claro. Por supuesto que sí. A ver, al final del día, los créditos hipotecarios son maravillosos porque ya platicamos tasas bajas, plazos largos, están hechos para que podamos nosotros formar patrimonio. Pero la realidad de las cosas es que debes de procurar tratar de pagarlo lo más pronto posible. Entonces, si tú puedes hacer, en lugar de 12 pagos anuales, hacer 13 o 14 pagos y esos aplicarlos al capital y pedirles cuando hagas el pago que lo apliquen a reducir el plazo, entonces estás haciendo una operación que financieramente es mucho más sólida, y eso es algo que debes de hacer, mi querida Marta, porque te ayuda muchísimo.
Eres lo máximo, te juro.
No, son muy divertidas. Este par son muy divertidas.
Dígalo con mímica.
Sí.
No hay nada de lo que acaba de decir Fernando en el nombre del Señor que haya sido correcto. ¿Dijiste correcto?
Yo pienso que sí, Marta. Algo he aprendido a lo largo de estos 20 y tantos años haciendo esto. Y algo he aprendido de esto, pero
qué risa.
Yo sí les voy a decir una cosa. Las cosas más divertidas que les puede pasar en la vida es sentarse en esta mesa y ver a Marta y a Rebeca interactuar.
Peleándolos.
No, es que están en todas las cosas. Es impresionante. Yo te lo juro que me muero risa.
Una cosa, se los voy a contar, porque como Fernando Sotojé es el rey de la imprudencia, estás cañón.
El padre
Rebeca me está manoteando, tratando de decirme con mímica cosas, y cada vez que manotea se atraviesa la cámara que está grabando a Fernando. Porque eres una estúpida.
Soy una estúpida porque...
Voy a decir que mañana voy a regalar eso.
No. Ah,
ok. Voy a regalar algo cañón, pero no les puedo decir.
Yo les voy a decir una cosa. Este par de mujeres.
Vamos a regalar hasta la otra semana.
Nah, bueno. Este par de mujeres son multitasking a un nivel muy cañón.
Ya son
muy
cañón. Y
deja de estar atravesando la mano, hombre.
¿Cuál mano?
Esa.
Gracias, Fernando.
De nada, de
bailar. Estoy anotada, cuentavientes. Ya me quiero ir a mi oficina. A ver. Tuhipotecafacil.com.
Exacto.
Ahí
métanse. Ahí los ayudamos, los apoyamos y de verdad.
Tenemos un teléfono. Eres Fernando.
Claro. En Twitter soy Fernando Sotogey. Uh-huh. H-A-Y. Exacto. H-A-Y. Y en Tu Hipoteca Fácil, en todas las redes sociales de Tu Hipoteca Fácil. Y si quieren mi celular, se los doy porque sí contesto mi celular.
Ay, qué lindo.
Y Marta pone.
Manden un WhatsApp.
Sí, manden WhatsApp, porfa. 55 54 36 38 77.
A ver.
55 54 36 38 77. Y sí contesto yo todos mis
recados. Mono.
Todos.
Un especialista
fregón.
Comprometido. ¿Qué, Andy? Ya no puedo que todo el mundo en el estudio cuenta bien. Me habla con mímica. ¿Qué, Andy? ¿No?
Adiós, mamá.
Ríanse, porque sí es un espectáculo.
¿Qué? Andrea, ¿qué?
La mención, güey.
¿Otra vez lo de lo que vamos a regalar?
Sí, no.
Bueno,
no,
es que les voy a regalar la semana
no,
que entra.
No, que no digas.
No, no voy a decir qué.
No.
Pero, bueno, han entrado tres personas a decirme si dilo, no dilo, espérate, Rebeca manotea. Ahorita ande haciéndome señas de dilo.
¿Vamos a decir la mención?
Bueno, pero espérame.
Rulo, Rulo.
¿Quién empezó el desmadre? Tú.
¿Yo por qué?
Porque yo te dije, dilo.
Regalo.
No, no lo voy a decir mañana. Ah, entonces
lo voy a decir mañana.
Pero tampoco lo vas a decir mañana. Sí vas a decir, pero vas a adelantar.
De verdad, ojalá que estuvieran viendo lo que estoy viendo yo.
No,
se atacarían de la risa.
No digas que. No digas
sí,
que.
No digas.
No, nada
¿ya,
malo.
¿Ya sabes lo que voy a regalar?
No.
A ver.
Créelo.
No está increíble, ¿eh?
Increíble,
no
tapaste. Increíble regalo.
Lo dijiste a propósito.
No lo dije.
Increíble regalo.
¡Se escuchó!
El micrófono, estúpida.
Ay, no. Muy mal.
Willy, ¿se escuchó o no se escuchó?
No, no se escuchó.
No se escuchó. Ahí van deliosos.
Bueno, pero sí les puedo dar un hint, ¿no?
No,
no, no, no puedes dar
un hint. Un hint chiquito. Un hint chiquito.
No.
Uno.
Ya que
no.
Nos van a cortar.
Son, ¿puedo decir que son?
No.
¿Puedo decir que son?
A no, ver, yo quiero. Espérate, espérate.
Sin decir de quién. Sin decir de quién.
Yo quiero sentir cómo nos cortan.
¿Qué vamos a regalar?
A ver, que
nos a ver, yo quiero sentir cómo nos corta la.
Esto fue Marta de Baile en W96.9. Nos escuchamos mañana de 10 a 1 de la tarde. Estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.